Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Gracias a Dios estamos aquí ya prestos para seguir con nuestro servicio, amén. Me alegro de que estemos ya todos acá en la casa del Señor. Dios me les bendiga. Hoy estamos, ¿verdad?, ya de fiesta, conmemorando que el Señor Jesucristo, amén, ya presto en lo que conmemoramos esta semana, que Él dio su vida por los pecadores, amén, de los cuales nosotros somos los primeros. Gracias a Dios por darnos esa bendición a través de Cristo. Y lo más grande de todo es que Él preparó ese plan, ejecutó el plan, y usted ni se había enterado. Usted haciendo y deshaciendo, y uno viviendo la vida como uno le daba la gana, sin tener en cuenta que el Señor había hecho ese plan y esa decisión y ese sacrificio por nosotros. Pero qué bueno que Él nos lo dejó saber. Amén. Porque eso es lo bueno. Todas las cosas buenas que Dios hace, Él se las avisa a uno. El asunto es uno hacer caso de cuando el Señor le habla. Amén. Así que ese plan, como vimos en la Escritura, primero fue para un pueblo. Usted recuerda al pueblo judío. Pero dice la palabra que ellos, ¿qué? Que ellos no quisieron. Dice, pero aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Así que por eso, hermano, un día como hoy, el Señor Jesús, como cumple en la Escritura, está en los cuatro evangelios, el relato de cuando Él entró a Jerusalén, amén, y todo el mundo se regocijaba. Dice que había un día de fiesta ese día, porque estaban ellos recibiendo al Rey que iba a venir, amén. Solamente que el Rey iba a venir para dar su vida por los pecadores, que era lo que era necesario hacer por todos ellos y por todos nosotros. Bendito sea Él. Más adelante, hermano, en esta semana usted tiene el programa. Este martes vamos a estar congregados para estudiar la palabra nuevamente y vamos a terminar con la serie de estudios bíblicos en la carta de Pablo a los Romanos. Así que vamos a estar en el resto del capítulo 15, el capítulo 16. El hermanito James va a estar trayendo este estudio y con ello vamos a terminar. Antes de entonces, Dios mediante, la otra semana, vamos a estudiar los salmos. Vamos a empezar con los salmos, ¿saben? Así que no falte este martes, ¿saben? Va a ser una bendición a ir a través de la Escritura, y vamos a terminar con esta porción. Hermano, mire, entonces ya el jueves, el viernes y también el domingo vamos a estar oficialmente en campaña evangelística, amén. El día jueves y el viernes y el domingo va a estar con nosotros nuestro hermanito Bercelio. Ya él está acá en Puerto Rico hace unas cuantas semanas y ya estos días estaban separados para que él esté con nosotros y nos venga a predicar la palabra de Dios. Así que el jueves por la noche a las 7:30, el viernes a las 10 de la mañana, y entonces el domingo a la hora que acostumbramos. El domingo pues vamos a tener la Escuela Bíblica Dominical, como de costumbre, y entonces cuando vengamos a la parte de la predicación, el hermano Bercelio va a predicar la Palabra de Dios también. Así que hermano, mire, para este propósito, tenemos unas invitaciones, amén, que ya hemos estado repartiendo y se ha llenado la caja que tenemos allá atrás, y se vuelve y se llena y se vacía, se llena y se vacía, con la intención de que cada uno de nosotros haga la obra de evangelización. Entre todas las personas que usted conoce, las personas de su trabajo, su familia, sus vecinos, sus amigos, todos, para que usted pueda invitar. Entonces, se ha preparado, ¿verdad?, una hoja de invitación, como la que ve aquí, que tiene los detalles que le acabo de decir, las horas, ¿verdad?, los teléfonos de contacto y todo, y también tiene un tratado evangelístico, ¿eh?, con la intención de que usted le pueda llegar a todas esas personas que usted conoce, para que esta semana, puedan congregarse, ¿amén? Muchas personas, yo estoy seguro, tendrán una iglesia, yo espero en el Señor que tenga una iglesia para congregarse y escuchar la palabra de Dios, pero hay muchos que no. Amén. Y hay muchas personas que en esta semana es que se ponen religiosos, vamos a decirlo así. Amén. Pues puede ser que el Señor mismo les esté tocando para salvación y tenemos que ser, ¿verdad?, el instrumento del Señor para esto. Así que para que vengan a escuchar la palabra del Señor predicada y puedan tener la oportunidad de decidir por Cristo Jesús. Amén. Así que los tratados están en aquella caja que está allá en la salida, que tiene la cajita que tiene las flores retratadas allí. Usted se puede llevar los que usted quiera. El compromiso, ¿usted sabe cuál es? Bien sencillo, lo que usted se lleve para repartirlo, por favor, ¿okay? Por ahí, donde quiera. Idealmente que usted lo pueda dar en persona, para que se sepa que la persona lo recibió, y entonces ya sepa y usted le pueda decir, mire, cualquier duda que tenga, amén, testimonio que el Señor le ponga en su boca también, para que acá el Señor también pueda, usted siembra, amén, y bien puede ser que los días de la campaña la cosecha la ponga el Señor, amén, y sea entonces el hermanito Bercelio quien coseche las almas para Cristo ese día. Así que esa es la esperanza que tenemos. Y usted, por favor, vamos entonces a hacer esa obra para que el Señor complete la suya. Amén. Gloria a Dios. Nos está visitando Mercedes Ramos. Está aquí sentada, aquí al lado de la hermanita Lupe. Dios me la bendiga. Gracias por estar acá. Y veo que conoce a alguna de las hermanas ya aquí, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios. Muy bien. Nos agrada mucho que esté acá con nosotros. Amén. Y el hermanito Héctor y familia están con nosotros nuevamente. Que Dios me las bendiga. Están allá atrás en su lugar de costumbre. Qué bueno. Gloria a Dios. Hermano, así que estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. El hermanito Dani no está, hermano. El hermanito Dani le hicieron una operación y le pusieron dos stents, o sea, dos mallas en una de las arterias porque la tenía bien tapada y entonces resultó ser que pues no era lo que le decía uno de los médicos, que decía que eso era y que reflujo y que acidez y qué sé yo qué. Resultó ser lo que decíamos los que no eran los médicos, decía lo que era que estaba tapado porque él no podía caminar y le daba fatiga y se cansaba. Pues hermano, ya se ha sentido mucho mejor. Esto fue el viernes, se ha sentido mucho mejor. Oren por él porque está, pues obviamente le mandaron que tiene que estar en la casa y por donde le hacen la entrada de esta, pues esa parte tiene que cerrar y sanar ahí, en el brazo. Pero que de buenas a primeras se siente mucho mejor, claro, si está fluyendo la sangre por donde tiene que fluir, imagínense. Así que ore para que él se ponga completamente bien. Usted sabe que usted lo veía últimamente, lo veía como apagadito, porque es que no se está sintiendo bien. Se sentía que estaba cogiendo con un pistón. Así mismo decía, y literalmente eso es lo que estaba pasando. Así que vamos a orar por él, ¿ok? Por la hermanita Noelia, para que todo, ella lo está atendiendo, cuidando, cocinando, velándolo, regañándolo, todo. Como manda. Sí. Así que gloria a Dios por eso también. Para que entonces se ponga completamente bien. Así que lo vamos a mantener en oración. Vamos a hacer oración por él ahora cuando vayamos a la predicación. La hermanita Marcia estaba así indispuesta también, que tenía un rash y esto, amén. Hoy no pudo estar con nosotros. ¿Y cuál de los...? Me dijiste que había unos nenes que estaban yoqueados. Ok. Ese es el Pulgui, que está enfermo. Ok. Entonces vamos a orar por Pulgui también, por Luis Gabriel, para que se ponga bien. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros, hermano. Mire, hoy estamos, ya está de vuelta nuestro amiguito Andrés, está aquí con nosotros, gloria a Dios. Dios me lo bendiga también. Y estamos prestos para entonces considerar su palabra santa. Amén. Y antes de ello, pues vamos a hacer oración por todos estos hermanos. Gloria a Dios, hermanito Josué nos va a dirigir en las alabanzas hoy. Y hoy vamos a estar predicando en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Domar la lengua. De eso vamos a estar hablando ya mismito, Santiago capítulo 3. ¿Ven? Antes de ello, vamos a cantar una alabanza. Lo voy a pedir entonces a Josué que pase por acá.
Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Si son tan amables de ponerse de pie para cantarle el himno 589, Dicha grande es la del hombre.
Con los pecadores, crea.
Hermanos, si se dieron cuenta de este himno, pues yo me lo sé de otra forma, con otra letra. Si vieron que me confundí un par de veces, pero eso es nada, eso es lo que me acostumbro acá. Y los músicos tampoco lo sabían muy bien, que digamos.
Mira.
Que, o sea, no es que lo sabían, es que no, pues, no se toca
cada rato.
Pero me alegro que se pudo dar bien. Y esto es una gran verdad. Acá el himno dice que al que confía en el Señor todas las cosas le vienen a bien. Mas la senda de los impíos nada le sale bien. Y es así. Aunque se pueda ver humanamente, lo pueda ver de otra forma. Uno cuando ve a la gente impía que ve y hace sus cosas y ve que le salen bien. Pero al fin y al cabo el camino de Dios es de perdición, es de muerte. Sin embargo, el de nosotros es de vida eterna. Y eso es algo que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. De darle las gracias al Señor por todas nuestras situaciones que nos pasan. Que aunque en el momento no las podemos entender, Él siempre tiene un propósito para ellas. Ahora, hermano, vamos a pasar para el segundo himno, que es el 298. ¿Quién me puede dar perdón? Porque me acuerda, cada vez que lo canto siempre me recuerda el día que fui salvo. Y le doy gracias al Señor porque es así, que solo de Jesús la sangre me puede limpiar de todo mal. Y le doy gracias al Señor que yo tomé esa decisión. Y como lo dice el pastor, el día de la salvación es el día de hoy. Y le exhorto que si alguien, solamente ustedes saben si son verdaderamente salvos o no. Y algo que le exhorto es que si de verdad no es salvo y quiere tener la vida eterna, hoy es el día.
Así
No lo deje para después, porque uno nunca sabe cuándo va a estar aquí. La palabra dice que nuestra vida es como la neblina, que de repente está y así mismo se va. Le exhorto que la persona que no sea salva, que aproveche este momento y pueda tomar una decisión, porque es algo muy importante, porque se está hablando de la vida eterna.
Así es.
No se está hablando de 100, 1000, 2000, 3000 años. La vida eterna y pasar una eternidad sin el Señor no es algo agradable. Pero nada, eso es entre ustedes y el Señor.
Así es.
Es una decisión que debe tomar cada uno personalmente. Y le exhorto que si es así, si desea, pues puede comunicarse con el pastor o con cualquiera de los hermanos de la iglesia que les puedan ayudar o aconsejar en eso. Ahora, hermanos, vamos a pasar al recogido de las ofrendas. Hermano Pablo, si puede pasar.
Alabamos al Señor. Gloria sea para nuestro Señor Jesús. En estos momentos, Señor, te rogamos y te pedimos, Señor, que nos continúe bendiciendo a todos los que estamos aquí, a los que no pudieron llegar, Señor, y están en sus hogares, Señor, sé con ellos allá, a los que están enfermos, Señor, ayúdales también para que pronto puedan estar con nosotros aquí, Señor. En estos momentos te pido que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre. Gracias por el que no puede dar, Señor, y provéele para que en una próxima ocasión pueda dar, Señor. Te lo pedimos todos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive, reina y que pronto viene, nuestro Señor Jesús. Amén.
Ahora, hermano, si pueden ponerse de pie para el último himno, el 311, ¿quiere ser salvo?
Solo hay
cantar con ánimo.
Gloria a Cristo.
Vamos ahora a orar para dar paso a la predicación.
Gloria a Dios.
Oremos. Amén. Señor y Padre amado, te damos las gracias en este día. Te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Amén. Y el poder estar aquí en tu casa, mi Señor, escuchando de tu palabra, alabándote y glorificándote, Señor. Estamos haciendo, Señor, lo que estaremos haciendo cuando estemos contigo, Señor, que sería escuchar de tu palabra, poder cantarte y glorificarte, Señor, y lo más precioso es de poder verte a ti, Señor, cara a cara.
Amén.
Te pedimos ahora, Señor, que pongas nuestros corazones atentos a tu palabra, mi Dios, que podamos escuchar de tu palabra, mi Dios, y atesorarla en nuestros corazones.
Amén.
Poder aprender de ella, mi Señor. También te pido, mi Dios, que le des sabiduría al pastor para que pueda predicar tu palabra, mi Señor, y que sea el mensaje que tú quieres que él dé, mi Dios. Te pido todo esto, dándote las gracias, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a estar en Santiago capítulo 3, para la gloria del Señor. Gracias al Señor que nos da ese privilegio de cantarle alabanzas, amén, a su nombre. Y el único que salva es Cristo Jesús. El ir a la iglesia no le salva, ¿oyó? Ni el portarse bien. Por ahí hay un montón de gente tratando de portarse bien. Pero eso de portarse bien no es lo que dice la Escritura. Es que a los que creen en su nombre. No a los que se portan bien. Ahora, la palabra de Dios, Señor, del Señor nos dice que cuando usted viene a Cristo y ya es comprado con la sangre de Cristo, entonces dice que el Señor ya había preparado unas buenas obras para que usted caminara en ellas. ¿Sí? Así que no podemos poner, ¿verdad?, como dicen los americanos, la zanahoria antes que el caballo. Entonces, ¿has visto esta ilustración? Donde hay alguien que está montado encima de un caballo, el caballo no quiere caminar. Entonces amarra una zanahoria de un palito y un cordón y se la pone al frente así al caballo. El caballo, con tal de comerse la zanahoria, empieza a caminar. Hay un refrán que dice, you need to put the carrot, como dice, before the horse, como quien dice, ponle la carnada al caballo. Pero eso pone las cosas al revés, porque se supone que el caballo camine. El caballo no camina porque va a tener un premio por comerse la zanahoria. Lo mismo pasa aquí con el asunto de la salvación. Uno no se gana la salvación por caminar hacia las obras. Uno obtiene la salvación porque Cristo la compró ya en la cruz, ¿sabes? Y nos ha puesto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Hoy vamos a estar en Santiago. El tema, dome la lengua. Dome la lengua. Quiero aclarar que no vamos a estar hablando de lenguas, ¿ok? O sea, no vamos a estar hablando de idiomas. Usted sabe que la palabra del Señor nos dice que uno de los dones es el don de lenguas. Literalmente, don de idiomas. La glosolalia se llama don de idiomas, ¿ok? Muy diferente a las palabras que no se pueden entender, que mucha gente habla por ahí reclamando que son lenguas, ¿ok? Eso es otro tema, lo hemos hablado en mucho detalle con el trasfondo bíblico. Hoy no vamos a tocar eso, pero quería aclarar que no son lenguas. Vamos a ver la lengua, lo que usted dice, lo que usted habla. Amén. ¿Qué efecto tiene lo que usted dice y qué cosas usted dice? Amén. Importante. Y vamos a ver que es uno de los temas críticos que nos menciona Santiago. Está, vamos a decir así, en el mismo medio de esta carta. Y es como quien dice, una de las cosas que evidencia el nuevo nacimiento en Cristo. Habíamos estado viendo, capítulo 1, ¿te recuerda? Las pruebas que pasa el creyente. Ser victorioso en las pruebas, lo cual denota que usted tiene confianza en el Señor, es evidencia de madurez en Cristo. Soportar la tentación que viene de adentro de usted mismo, ¿te recuerda? Y ser victorioso y no hacerle caso a la tentación carnal, evidencia confianza en Cristo Jesús y dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Cuando fuimos al capítulo 2, hermanos, seguimos hablando de otros detalles que son evidencias de aquel que ha confiado en el Señor. Tema del capítulo 1 y comenzando el capítulo 2, hacedores de la palabra. En lugar de oír la palabra, poner la palabra de Dios por obra. O sea, entenderla y hacerla, llevarla a la realidad, que es lo que Dios quiere. con nuestra vida. También evidencia de que estamos maduros en Cristo, amén. De que usted ha crecido en el camino del Señor, que el Señor le ha capacitado a usted para poder comprender y hacer la Escritura. Y cuando estuvimos hablando la semana pasada, hablamos de la fe versus las obras. ¿Usted recuerda, verdad? Dice la palabra del Señor que la fe que no tiene obras no es fe. ¿Por qué? Porque la verdadera salvación, la fe en Cristo, le propone a usted y le llena el Espíritu Santo a usted para que usted haga las cosas que son necesarias que el Señor le puso a usted que hiciera. Por eso es que la fe sin obras no es fe. Por el otro lado, las obras sin fe tampoco salvan, es lo que estuvimos diciendo aquí. Todo esto que ha estado diciendo Santiago hasta el día de hoy es diferenciador de lo que sería alguien que no quiere comprender la palabra o alguien que ha nacido de nuevo pero apenas está empezando en el camino del Señor versus alguien que ya ha estado caminando con Cristo, alguien que es maduro en el Señor. Amén. Hoy el tema que vamos a ver es otra evidencia más de la madurez en Cristo, de la capacidad y la forma en que le hemos dado al Espíritu Santo de Dios para que dome aquellas cosas en nuestra vida que hay que domar. Hoy vamos a estar hablando precisamente de ese tema, la lengua. Así que vamos a leer esta porción, amén, hermano. Versos 1 al 12, si usted es tan amable, ¿verdad? Siempre tenemos la costumbre de leer todo el contexto para poderlo entender. Santiago 3, 1 al 12, lo leemos todos juntos y luego de ello vamos a orar para que el Señor nos ayude a exponer su palabra. Amén. Lo leemos todos. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, son de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bendice ahora, Señor, tu palabra que vamos a predicar y que a través de ella podamos entender, Señor, mejor tu voluntad. Que comprendamos, Padre, también nuestra naturaleza y las tentaciones a las que estamos sujetos, las cuales, Padre Santo, tú nos has mandado a que podamos controlar por medio de tu Espíritu Santo. Para que, Señor, lo que tú nos has dado, este cuerpo que tú nos has dado, la salvación que tú nos has dado, la utilicemos para bendecir, Señor, para corregir y no para entorpecer y no para maldecir, mi Señor. Te pido también ahora tu bendición por el hermanito Dani, Señor, ahora que ya está convaleciendo de la operación. Te pido que se ponga completamente bien y que la mejoría que ya ha sentido vaya aumentando y lo veamos ya bien, Señor, este martes, esté por acá con nosotros, Padre. Por hermana Marcia también te pedimos, Señor, dándote gracias por su salud. Y pidiéndote, Señor, que en todas otras cosas que a veces surgen, Señor, que son, vamos a decir así, normales, Padre Santo, que tú la bendigas y le dé la tranquilidad y que pueda ser sana, Padre Santo, y la podamos ver con nosotros ahora esta semana rapidito. También, Padre, estamos pidiendo por Luis Gabriel, que tú lo bendigas y lo sanes y le pongas completamente bien, Señor. De igual forma, Padre, los hermanos, Señor, que hoy no hemos visto, también bendice a la hermana Socorro y Beliz. Maestro Carlos, hermana Judith, Mara María Emma, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Doreen, por Elmi y su familia, Padre. Te pedimos por José Luis, que está excusado, congregándose allá en Bayamón, Padre. Y te pedimos también por Clara, que anda de viaje, mi Señor, y te pedimos que la traigas bien de regreso, Padre Santo. De la misma forma, bendice a David, Señor, allá en Jordania, Padre Santo, y ampáralo siempre de todo mal, y dale gracias siempre delante de sus líderes, y que todo este tiempo pase rápido y que regrese pronto con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones, por la hermanita Ivonne, también allá congregada junto a Antonio, Señor, en su iglesia, bendícelo y que haya gran bendición de tu Espíritu Santo esta mañana allá también. Y ahora, Padre, te pedimos esta bendición y que ahora tú nos dirijas a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, fíjese cómo empieza diciendo, no sea un muy rapidito en hacerse maestro, dice ahí. Dice, pero es que está hablando de la lengua. Pues está hablando de lo mismo. Está diciendo dos cosas a la vez. Dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. No está diciendo que no hacen falta maestros de enseñar la palabra. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, por el otro lado, que al hacerse maestro alguien, está la expectativa de que sea mayor ejemplo. Está diciendo ahí. Por eso lo pone del contexto, recibiremos mayor condenación. Porque mientras más responsabilidad el Señor pone sobre nosotros, más respuestas hay que darles. Estuvimos hablando precisamente la vez pasada, y nos ha salido el tema recientemente, acerca del tribunal de Cristo, amén, que está listado entre muchas porciones bíblicas en 1 Corintios capítulo 3, donde los creyentes no vamos a pasar por el juicio de Dios, no vamos a pasar por el juicio de condenación, pero sí vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Dice que en el tribunal de Cristo no será tirada en juicio nuestra salvación o no. Porque los que pasan por el tribunal de Cristo, ya eso ha sido constatado. Lo que va a hacer es un juicio por las obras. Vuelvo y digo, no es un juicio para salvación, es un juicio para galardones, amén. Así que, ese asunto de mayor condenación no quiere decir que uno se vaya a perder. Aquí le está hablando a los creyentes, hermano. Esta carta es para los creyentes. En el contexto de los creyentes, los que han sido salvos en Cristo, ese asunto de mayor condenación, lo que quiere decir es, no vaya a ser que pasando por el tribunal de Cristo, entonces nos vayamos a quedar cortos. Cuando vayamos allá y pensemos que vamos a ser galardonados por tales cuantas grandes obras que pensamos hemos hecho para la gloria del Señor, nos diga el mismo Señor, para la gloria mía no fue. Imagínense. Así que, nos dice la palabra, dice, ese será salvo, ¿verdad? Así como por fuego, como quien dice, entrará liso a la eternidad con Cristo. Y hay personas que yo he escuchado decir, ¿verdad?, cuando hemos mencionado este tema, no acá, ¿verdad?, en otros grupos, y dicen, ay, pero olvídate, yo quiero entrar así, liso, hasta de capota, entrando, ¿verdad?, como dicen, a la eternidad. Pero no es eso lo que estamos hablando, hermano. Porque si Dios nos manda, y cuando leemos en capítulo 2, capítulo 3 del Apocalipsis, que dice, que sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Al que venciere, le daré que sea columna en el templo de mi Dios. Y dice que hay un montón de galardones y premios. El mismito Pablo mismo dice, ya yo, en cuanto a mí, ya yo estoy listo para ser sacrificado, dice. Allá en los Tesalonicenses, ya al final, cuando le escribe a Timoteo, ya al final, hermano. Y le dice, mire, yo estoy listo para ser sacrificado. Pero en cuanto a mí, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará aquel el Señor juez justo, ¿verdad?, cuando yo esté allí con él. O sea, él tenía la expectativa. No es nada malo esperar que el Señor, además de la bendición, le dé otro montón de galardones y bendiciones, hermano. Eso es una bendición. Todas las cosas que el Señor nos da son bendiciones. ¿A quién no va a querer eso? Nada malo. O sea, no podemos decir, no, en verdad que se la dé a otro, yo no la quiero. No, vamos a ser sinceros, que el Señor me dé todas las bendiciones que él quiera. Y él nos ha dicho que haciendo su palabra para la gloria de él, hay galardón. Por eso dice aquí en el verso 1, tenga cuidado con hacerse a la ligera, es el contexto, así a lo loco, decir y hacerse maestro, poniéndose por responsabilidad sobre muchas personas, porque a esas muchas personas usted le tiene que dar testimonio. ¿Ok? Y si no da testimonio, va a haber mayor condenación. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? O sea, ¿por qué? ¿En qué sentido tú dices esto, Santiago? Le preguntaría a alguien en el verso 2, nos explica. Dice, porque es que todos ofendemos muchas veces. ¿Ofendemos cómo? Por el olor que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque somos feos o somos lindos? Diría uno. No, nada que ver con eso. Si alguno no ofende en palabra, dice, ahora estamos llegando. Él se refiere a las cosas que uno dice. Y dice, para que veas quién es el que no recibiría condenación. Dice, si alguno no ofende en palabra, ese es el varón perfecto. Capaz de refrenar todo el cuerpo. Recuerda que habíamos estado hablando acerca de las tentaciones, ¿verdad? Allá en el capítulo 1. Unas cosas son pruebas, que son los factores externos, situaciones fuera de usted, que vienen para usted, para probar su fe. A ver, para que su fe se fortalezca y para que usted comprenda que solamente confiando en el Señor puede ser victorioso. Pero las tentaciones son diferentes. Dice que las tentaciones vienen de dónde, hermano. De los deseos, ¿se acuerdan las concupiscencias? Hay deseos buenos y deseos malos, ¿amén? Pues de esos deseos, uno de esos deseos puede ser el decir las cosas incorrectas. El otro deseo puede decir las cosas correctas. Un deseo puede ser maldecir con la boca a alguien o al que sea. Otro deseo puede decir bendecir y dar palabras de consejo, palabras sanas, ¿amén? Lo que está hablando Santiago aquí es yendo a lo específico de aquellas cosas que nos pueden tentar. Por eso dice, si alguien puede, ¿verdad?, no ofender en palabra, ese varón es varón perfecto. O sea, ha llegado a la cúspide de la madurez. Ha llegado, está bueno, lo que está hablando aquí es la madurez en Cristo. Este es el tema general de Santiago. Ha llegado a la madurez, a lo más alto que puede llegar alguien en términos de ser como Cristo. ¿Cómo lo evidencia? Entre muchas cosas. Cuando no ofende en palabra. Lo cual nos da a entender algo bien importante. Si usted lo mira, mira esa moneda y la mira al revés, dice, entonces quiere decir que el que no es perfecto, entonces ofende de palabra, regularmente, periódicamente, esporádicamente, o podemos decir más de lo que debería, lo cual, lo que deberíamos ofender debe ser cero, ¿verdad? No podemos decir, pero hermano, mira a ver si usted no ofende más de 3 o 4 veces este mes, ¿verdad? O si usted no insulta más de 3 o 4 este mes, para que esté en ley. No, eso es lo que dice ahí. La expectativa del Señor es que seamos como Él, que Él no ofendía, que Él no hablaba cosas que no eran ciertas, amén, que Él no se ponía hablando en chisme o en calumnia o tratando de llevar una agenda escondida, diciéndole a la gente una cosa pero en su mente pensando otra. Lo que dice aquí es, ese varón perfecto que logra domar la lengua, cosa de que todo lo que hable sea para bendición de los demás, ese también puede refrenar todo el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermano? O sea, es más fácil evitar darle un golpe a una persona que decir cosas deshonestas por la boca. ¿Ve? Por eso es que usted lo ve, esto se ve bien evidente, en las llamadas redes sociales de hoy. En las llamadas redes sociales de hoy, que hay muchas, yo le pierdo el rastro a tantos nombres graciosos que le ponen, se vierte el odio y la basura que hay en el alma de la gente. Por eso esto viene de adentro, eso es una concupiscencia. Entonces la gente que por ahí usted lo ve, ¿cómo está? Yo estoy bien, yo estoy bien. Hablan como la mosquita muerta, ¿se acuerda que ella? Yo estoy bien, más bien, ay sí. Pero entonces, de momento, usted la ve en las redes sociales y él... y por ahí dice, le pone 20 adjetivos a aquella persona. Y cuando dicen algo y de momento le dicen, mira, no te he visto congregada las últimas 2 o 3 veces. Y por ahí sale, ¿verdad? Y salen sapos y culebras por esa boca. Y justificaciones. Y ponen, y entonces pone indirecta y pone un meme de eso que se burla de la otra persona. ¿Sabes lo que es un meme? Como una figura esa chistosa, irreverente. Y se burla de la otra persona. Como dice, y eso lo hacen a través de las redes. ¿Ves? Porque sí se pueden controlar en decir, yo no voy a ir por la red, yo me voy a ir a pie y le voy a meter un galletazo a la persona. No, se controló en darle el galletazo, pero no se puede controlar en la lengua. Y es lo que dice Santiago ahí. Hay personas que son bien bravos hablando, ¿verdad? Y en la otra forma, o es que son cobardes de frente, o es que sí se pueden controlar en lo físico, pero en la palabra, hermano, mire, usted sabe cómo es eso. Y allá ponen, bueno, vaya usted a ver, usted sabe esta señora que se está postulando para gobernadora. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo, si usted quiere ir. Mire, si usted siempre ha tenido ese deseo reprimido, vaya allá, va a la Comisión Estatal de Elecciones, y usted llena un formulario, y usted es un candidato oficial, que salga es otra cosa. Sí, estamos de acuerdo. Que si aquí, si no está, usted pertenece a un partido, no tiene esperanza, eso es otra cosa, pero usted, como ciudadano, todo el mundo tiene el derecho. Ella fue, puso allí. En cuanto lo anunció, muchachos, dicen que en Facebook eso ha sido una cosa que han arrastrado, han pintado las paredes con ella, ni la conocen. Claro, no ayuda que ahora sale el asunto este del allanamiento de los federales en un montón de empresas, incluyendo la de esta señora. Pero uno no sabe, hermano, la gente no la conoce y empieza a tirarle ahí. Entonces, mire cómo es la hipocresía de la gente. Hasta ese momento que ese señor anunció eso, todo el mundo hablando peste del gobierno. O hablando peste del gobierno anterior y de todo ese asunto. Entonces, cuando se monta ella, entonces empiezan a criticarla a ella sin conocerla, porque eso de talk is cheap, ¿verdad? A través de las redes. Y entonces, de tal forma como que dan a entender que mejor es como estamos a como podríamos estar, sin saber ni cómo podríamos estar. Es que la gente le gusta hablar. No doman la lengua. Me gustaría pensar que entre eso que están hablando, esas barbaridades, pues no hay ningún creyente. Pero, como yo he visto mucho mal ejemplo, incluyendo entre los creyentes, hermano, a través de los años, se me hace a mí que eso que vi es un muestreo de cómo están los que creen en Cristo y los que dicen creer en, los que dicen no creer en Cristo, y aquellos que dicen, sí, yo me congrego, no me congrego, qué sé yo, a los marginales, ¿entiendes? Lo importante de esto es lo siguiente, ¿ok? La boca, la lengua, las cosas que usted dice, hermano, tienen un poder que usted ni se imagina. ¿Okay? Usted, muchacho, si se está criando, si usted le dice, mira, bestia, ¿ah? Lo estábamos hablando el jueves aquí, estábamos hablando de la paternidad, de cómo criar los muchachos, ¿verdad que sí? Con los varones. Si usted le dice, mira, bestia, zancuda, en vez de decirle, esto te quedó bien, pero en estas partes tienes que mejorar. ¿Ah? Dice, mira para allá lo que parece un pan doblado, siéntate derecho. En vez de decirle, mira, papá, siéntate derecho para que después, porque es que uno se queda así después se queda uno. ¿Ah? Y usted le puede decir, así me decían a mí me decían pan doblado como chiquito, y era que me quedaba así, pero ahora yo conseguí consuelo y me enderecé, pues dígale cosas constructivas, ¿me entiendes? Pero hay personas que es tan fácil sacar por esa boca un montón de cosas que son denigrantes y rebajantes hacia las demás personas. A eso es lo que se refiere aquí Santiago, hermano. Él da varios ejemplos, hermano. Miren, primero, tiene tres ilustraciones. La primera está en los versos 3 y 4. Dice, es aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Qué es el freno? Se le pone aquí, ¿verdad? La boca, cosa que cuando usted lo ala, le ala aquí, él le causa una molestia al caballo, y el caballo para, o el caballo se rige para aquí y para allá. Hay personas que dicen, es un poco cruel, qué sé yo, pero eso es lo que siempre se usa. Llega el momento dado que el caballo entiende, y con un aloncito que no le molesta nada, ya él sabe, para aquí y para allá. ¿Okay? ¿Para qué se le pone el freno? ¿Para qué? Para controlar el caballo. Hay que ponerle un freno. Usted no puede montarse en el caballo y dale caballo cuando tú quieras. No se puede, porque para eso usted lo deja suelto, que camine cuando él quiera. Dice, así dirigimos todo el cuerpo. O sea, la ilustración lo que está diciendo aquí es, usted no mueve el cuerpo completo del caballo, usted le da la orden mediante el freno. ¿Sabe que el freno tiene dos sogas? Entonces, si usted le da más para un lado, el caballo que está detrás sabe que es para acá que va. Si es más que de este lado que extiende el tirón, va para la izquierda. Si siente el tirón en los dos lados así, es que pare. ¿Eh? O sea, que con ese aparatito nada más ahí, usted controla el caballo completo. Esa es la ilustración que nos está dando Santiago. Así dirigimos el cuerpo entero. Y nos da otro ejemplo en el verso 4. Dice, miren las naves. Aquí está hablando de los barcos. Barco grande. ¿Qué? que aunque están grandes y los vientos impetuosos las mueven, acuérdense, en aquellos tiempos los barcos eran de vela o de remo, no había más nada. Dice, son gobernadas estas naves con un muy pequeño timón, o sea, el rudder, como dicen en inglés. Y la nave es así de grande y el timón abajo ni se ve, debajo del agua es chiquito. Inclusive los barcos modernos son gigantescos y el timón siempre es pequeño. Es menos de 1% del total del tamaño de la masa del barco este. ¿Qué es lo que ilustra aquí? El timón sirve para que el que las está manejando las lleve por donde él quiere. ¿Okay? Es la misma ilustración que el freno del caballo, la que nos hace aquí con el timón. Y así es, hermano. O sea, ese timoncito es el que ayuda a gobernar la nave. ¿Okay? Muchas batallas, ¿verdad? De cuando los barcos de guerra, ¿verdad? Muchas batallas se perdieron cuando estratégicamente el enemigo quiso afectar el timón de los barcos. ¿De acuerdo? Una batalla en la Segunda Guerra Mundial fue así. Estratégicamente los Estados Unidos pues vieron que los barcos japoneses eran muchísimo más poderosos, ¿verdad? Al comienzo de la guerra. Y dijeron, pues no vale la pena tirarle al cuerpo al barco porque tienen una, decía que tenía una capa protectora de 8 pulgadas de acero contra las balas y los torpedos. Pero el timón estaba como cualquier otro timón allí expuesto. Entonces le tiraron al timón. Esbarataron el timón. Entonces, ¿qué se podía hacer? Pues el barco iba para donde fuera. A todos lados así. ¿Eh? Entonces no se podía gobernar. ¿Eh? Entonces no se podía defender. Porque entonces cuando venían los bombarderos tirando bombas, el barco no podía esquivar. El barco tenía que quedar sendito. Lo cogieron fotos y lo acabaron. ¿Eh? O sea, le tiraron al timón, que era lo que gobernaba el barco. La ilustración es la misma, hermano. Fíjate lo que está diciendo aquí, la lengua, amén, la lengua va a tener influencia sobre el cuerpo entero suyo. Esa es la ilustración, si usted se da cuenta de lo que estamos diciendo aquí. No es que la lengua afecta a otros también. Acuérdese, el timón, la lengua, controlando el barco del cual el timón es parte. La lengua controlando el cuerpo y la bendición y lo que el cuerpo es al cuerpo al cual pertenece, el cuerpo suyo. La lengua mía va a tener un efecto sobre mi vida y sobre la vida de los demás. Y es chiquitita, no es que dicen, ¡ay, qué lengua y largo tú eres! Hacen falta cuando vayas después al cadalso, hacen falta dos cajas. Una para ti y otra para la lengua, dicen. Pero es que no, es que la gente, yo sé que había un muchacho que estudiaba conmigo ahí en la high, y era eso, que sacaba la lengua y se tocaba la punta de la nariz. Pero eso es un caso de eso de circo, un caso así entre mil. La persona tiene la lengua más o menos igual a todo el mundo. Pero hay unos que la usan para bendecir y hablar cosas con sentido y otros la usan para necedades. Así que no tiene nada que ver. Personas que caben en una sola caja hacen quizá más maldad que los que necesitan dos, hermano. Para estar en el contexto de lo que le acabo de decir, necesitar dos cajas, ¿verdad? Mire, una parte importante nos la da el verso 4, dice... El que las gobierna quiere. O sea, es cuestión de querer. Usted como dueño de su vida y que le tiene que dar cuenta al Señor, usted va a usar ese timón que Dios le dio, la lengua en este contexto, para controlar su cuerpo. ¿Okay? Y para también controlar el efecto general que tiene la vida suya sobre la vida de los demás. ¿Me va entendiendo? ¿Okay? Importante las cosas que uno dice. ¿Okay? Nos dice también... La palabra dice que no salgan de su boca palabras deshonestas. O sea, una cosa bien fácil de nosotros pensar es la mentira, ¿verdad? Y eso está bien claro. De hecho, uno de los mandamientos dice, no mentirás, o sea, no dirás falso testimonio. ¿Ves? No estarás hablando cosas que no son. Falso testimonio equivale a calumniar. O sea, yo decir, por ejemplo, cosas de mi hermano que no son ciertas. Por la razón que sea, porque le tengo odio, o porque le tengo envidia, o porque eso fue lo que me salió por mi boca, o porque así soy yo, como dicen las personas, ¿me entiendes? Simplemente para lograr ventajas sobre los demás. Entonces, estas ventajerías se dan mucho en los trabajos, hermano. Aquí cuando he venido contando testimonio de la hermana Socorro, usted, entre líneas, ¿verdad? Como decía Jane, usted se da cuenta que es lo que está pasando. Pues en lugares de trabajo que son más sanos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Aún en donde yo trabajo, en un lugar mucho más sano respecto a eso. Como quiera lo hay. Hay personas que tienen esa ventajería, usted lo nota, que están diciendo, y entonces socavan al que puede ser su competencia diciendo cosas y dando opiniones que nadie le pidió, con tal de devaluar a este y que él resalte más. Es algo natural carnal que está en el ser humano, que si Cristo no está para domar eso, sale a sí mismo. Y es bien fácil hacer así, como cuando los pejos, ¿sabes? Los pejos hacen la gracia ahí, después tratando de taparlo así. Eso es lo que me viene a mi mente. Tratando de taparlo, y no, lo menos que hace es que le cae a lo que hizo, le tira para todos lados. Así hacen. A lo loco. Tira para allá, tira para aquí, tira para allá. Con tal de que la culpa no es mía, la culpa es de allá. El que tiene la culpa es aquel. El que es feo es aquel. El que mintió es aquel. El que no supo hacerlo es aquel. Y siempre, ¿verdad? Cualquier cosa que salga por nuestra boca. Hay personas que son así, hermano. Hay personas que usan la boca también, ¿ok? Para llevar chisme. Y eso sí, hermano, eso es como... Usted sabe, ahorita estaban hablando ahí en el contexto de lo que estaba con una cosa que estaba contando la hermanita Natalia. Usted fue el que mencionó tres pasitos, ¿verdad? Tres pasitos, ese veneno que de hecho está prohibido. Pero las personas lo tienen por ahí todavía. Que se lo dan el halo. El animal que se lo come, eso es lo que pasa. Da tres pasitos y se muere. Por eso que le dicen así, es una cosa terrible. ¿Ok? Las cosas que decimos, muchas de ellas se pueden catalogar como tres pasitos. ¿Oyó? Este asunto del chisme es eso mismo. El chisme es como cianuro de sodio, hermano. Es un veneno, pero potente. ¿Sí? Porque usted oye el chisme, habla a alguien hablándole mal de otra persona, y eso envenena la percepción que usted tiene de la persona de la cual hablan. ¿Sí? Entonces ya en su mente usted archivó algo negativo sobre esa persona, que puede ser cierto, pero muchas veces es mentira. Muchas veces es la opinión de la persona chismosa que se la dice. Entonces, intrínsecamente, la persona que le viene con un chisme no quiere arreglar nada, si es que de verdad hubiera un problema que quisiera arreglar. Lo que quiere es justificarse, ¿eh? Y sentirse poderoso, poderosa, porque él tiene una información de tal hermano o tal hermana que otros no tienen, y él se siente en la libertad de contársela a otras personas. Y muchas veces vienen con, no, a mí me preocupa esto, a mí me preocupa esto del pastor, porque el pastor a veces dice esto y dice lo otro. O a mí me preocupa tal cosa, porque en la iglesia aquí se cantan coros de una forma y que a lo mejor con la conga no se puede, pero sin la conga sí, qué sé yo, qué, cosas como esas. Y yo he escuchado de todo, hermano. Que si aquí en la iglesia la gente no habla lengua, que saben ellos si hablan lenguas o no. Entonces la interpretación errónea de lo que son las lenguas, vamos a empezar por ahí, y problema de doctrina. Entonces, en lugar de hablar con el pastor, van y se lo cuentan a las personas. Y yo no me estoy inventando nada, porque a través de la vida en Cristo, hermano, nosotros, yo personalmente y mi familia, hemos sido afectados grandemente por las personas que precisamente ponen en ejemplo esto que está diciendo aquí, que andan andando con chisme y sembrando discordia entre los hermanos. Siete cosas abomina mi alma, dice Jehová. ¿Okay? Y habla por ahí la lengua mentirosa, los pies encaminados a hacer mal, y un montón de cosas. Y la séptima dice, el que siembra discordia entre los hermanos, entre las siete cosas que abomina Jehová. Lo dice ahí. Y aquí mismo en esta congregación, unos años antes, hace ya, gloria a Dios, hace casi 10 años de eso, justo cuando estábamos empezando, se desató una oleada de esto que estamos viendo aquí. Donde algunos, ¿verdad?, se congregaban junto con nosotros, venían y empezaron una oleada de chisme y envenenaron a dos o tres personas, unos que estaban recién congregándose también. Los envenenaron con este asunto. Otros que eran de estas personas que eran creyentes, vamos a llamarlo así, pero estaban andando carnalmente, que necesitaban más que chisme y más que... pasarle la mano, necesitaban que se apegaran a la palabra del Señor, ¿ok? Necesitaban disciplina, porque las cosas del Señor son serias, hermano. Yo no puedo venir a nadie que se siente ahí y está haciendo las cosas mal y decirle, ay bendito, sigue así, a lo mejor algún día se te quita. Yo no saco nada con eso. La palabra del Señor no me dice eso a mí, ¿ok? Me dice que hay que decirlo con amor, enderezarlo con amor, pero hay que enderezarlo, porque así no puede ser. Pues esta habla de chisme, tirándole la toalla a las personas, diciendo que gracias a Dios que tenían a la chismosa, sí la comprendía, pero el pastor no la comprendía. y que si por aquí y por allá, y todo era un, cuando nos vinimos a dar cuenta, hermano, porque estábamos orando mucho por esto, o sea, hay algo que no está bien en la congregación, hay algo que no está bien. Llevamos como 8 meses, y siempre que predicábamos, hermano, de un tema, y terminábamos en el mismo tema de lo que estamos hablando ahora, de la falta de amor entre los hermanos, de la discordia entre hermanos, hasta que el Señor un día lo sacó a flote. Bendito sea Él, porque la iglesia es de Él, hermano. La iglesia es de Él. Nosotros estamos aquí como obreros en su obra. Y así fue. Y cuando los confrontamos, no querían ni hablar. No, yo no quiero hablar. Pero para chismear sí había tiempo, pero para hablar con el pastor no. Pues entonces, lo citamos, seguimos como dice Mateo 18, hay que hacerlo de esta forma. Habla con la persona, no quiso. Traer a la iglesia, no quiso, pues. Después de soltarlo por gentil y publicano, lo dice la palabra. Así lo hicimos, hermano. Pero le quiero ilustrar esto para que usted vea que no estamos aquí hablando de teoría, estamos hablando de cosas que son reales. ¿Okay? Y que a través de ese proceso se sufrió mucho. ¿Okay? Y muchas personas se descarriaron. Y los que se descarriaron por esto, que a mí me conste, yo no los he visto congregados más. No los que causaron el asunto, los que causaron el asunto se fueron a congregar al otro lado. Pero los que se afectaron por la oleada de chisme, por las palabras estas de calumnia, se afectaron y no se han congregado más. Para que usted vea, ¿ok? Con esa, como dice, con ella, con la lengua, dice el 9, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. Eso fue lo que pasó, hermano. O sea, para que usted vea, con unas solas palabritas, ¿ok? Constantemente sembrando este veneno, ¿ok? En el alma de las personas, usando algo que Dios nos dio para bendecir, pero si lo usamos para decir las cosas que no son, envenenamos el alma de las personas. Y después que ya hay un prejuicio creado por esas palabras en la mente, hermano, y es bien difícil que la persona, ¿verdad?, solamente por su juicio diga, mira, no, lo que me han estado diciendo es mentira. Ella va y se cree en todo el cuento, hermano. Y eso pasa. Bien importante que nosotros controlemos la lengua. El ejemplo que nos dio es el caballo y el barco, ¿ok? Nosotros tenemos el poder de dirigir nuestra lengua. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios nos lo dio para que Dios estuviera con nosotros literalmente. Cuando usted viene a Cristo y confiesa al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo le es dado. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad. Para eso dijo el Señor Jesucristo que era el Espíritu Santo. El Consolador, el que ha de venir, Él os guiará a toda verdad. Y Él os dará testimonio de mí. Por eso pues, el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, le dijo a los discípulos, vendré a vosotros. Claro, el Espíritu Santo siendo Dios mismo iba a estar con ellos. Y es que está con nosotros, hermano. Si usted es de Cristo, usted ha creído en Cristo, el Espíritu Santo está en usted, mora en usted. ¿Para qué? Para que todas estas ocasiones, incluyendo la lengua, que fuéramos a decir lo que no es, el Espíritu Santo nos está diciendo, eso que vas a decir no es, y todos lo sabemos, hermano. Nadie puede decir, yo no sentí ni pensé nada que me dijera a mí que era incorrecto. Eso es mentira. Porque usted sabe cuando va a hacer las cosas mal. Y el Espíritu Santo le indica cuando usted va a hacer las cosas mal. ¿Okay? ¿No ha sentido a usted a veces esta noción o este deseo de quedarse callado? A mí me pasa muchas veces. De momento hay un asunto por allá y están hablando necedades o están echando chistes o están hablando cosas que no son, pues yo me quedo callado. Yo no voy a ir para allá a participar. En otras ocasiones, el Espíritu Santo le dice a uno, tienes que hablar y decir estas cosas. Y hay que hablar y decir estas cosas. En otras ocasiones, no. Pero la dirección del Espíritu Santo está en usted. Por eso es que podemos, esta ilustración es que con ese freno, con ese timón, lo podemos usar para controlar. El timón no va a ir para donde quiera, ni el freno va a ir para donde quiera. El que es dueño del timón y es dueño del freno, que gobierna el freno y es dueño del caballo también, lo controla. No puede decir, es que yo no sé, es que el timón empezó a hacer las cosas a lo loco y yo no puedo dar cuenta del timón, ¿no? No, no, es que el freno como que empezó a moverse solo. ¿Cómo que a moverse solo? ¿Entiende? El timón, el control lo tenemos nosotros. Lo único es que es bien fácil se nos escapen palabras. Yo recuerdo, había una persona en el trabajo, siempre decía, pues, decía, como dicen por ahí, una barrabasada, cosas de esas que no se pueden decir. Y después decía, ay, déjame darle rewind a eso. ¿Cómo que eso de rewind? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? Decía, y hasta se lo echaba chiste el mismo. ¿Qué yo dije? Déjame hacer, así mismo. Y le daba rewind, como si eso fuera así. En una le dijo, no, que aquel manager es más bruto que una ratonera de cantazo. Dijo, así mismo dijo. Así, esas palabras verbatim. ¡Ay, que yo dije! No darle para atrás. Pues cuando trata de arreglarlo, lo hizo peor, porque entonces quiso dar a entender que el disparate que había dicho, la ofensa que había dicho, la calumnia que había dicho, la tomó en poco porque lo hizo un relajo para darle para atrás. En lugar de decir, yo me equivoqué y voy a hacer público que lo dije y que lo dije mal y me voy a disculpar con la persona y con todos ustedes. No, pero lo he hecho chiste. Imagínense, qué fácil es decirlo. Fulano es tan bruto como una ratonera de cantazo. Tan, y se oye cool. Pero tanta destrucción que hace eso. A otro, no, que fulano es una guabina. ¿Sabes lo que son las guabinas? Que son como jebalosas y se escapan. Ese sí que se escapa de todas. Ese sí que es listo. Es que tiene que ver eso. Esa es tu opinión. Quédate callado con la opinión. No estés llenándole de musarañas la mente a las demás personas. ¿Entiendes? ¿Okay? Y ahí seguimos, hermanos, diferentes cosas, ¿ok? En el contexto de la iglesia, hermano, hay que ser bien sabio con las cosas, ¿okay? No sé si usted le ha pasado muchas veces. Vemos a un hermano que no se congrega, por ejemplo, o que no se está congregando últimas veces. Es bien fácil decir, ¡ah! Viendo televisión es que anda. ¿Qué sabe usted si está viendo televisión o no? Aunque me diga, es que yo lo he visto antes. Usted no sabe si en esa ocasión es viendo televisión. ¿Entiende? O otras cosas que sea, no, mire, que es que él, lo que pasa es que está fiestando, está paseando, usted no sabe eso tampoco, hermano. O sea, no hable esas cosas sin saber, porque entonces usted está denigrando, devaluando al hermano o a la hermana, ¿me entiende? Es bien fácil decirlo así. O cuántas veces nos encontramos recetando a las personas, ¿verdad? A los hermanos. ¿Ah? La hermanita fulana, esa lo que le falta es que tiene que doblar jodilla, orar más. Yo creo que doblar jodilla y orar más es un consejo que hay que dárselo a todo el mundo. Nadie puede decir, estamos orando y doblando jodilla de más. Todo el mundo le cae, eso es un consejo general que todo el mundo tiene que decir, amén, para mí es. Pero eso de decir, la hermana fulana tiene que orar más, ¿y tú? ¿Ah? Porque es bien fácil decir, para allá, galleta para allá, pero para acá no. Y esa es la parte que devalúa tu comentario. ¿Me entiendes? ¿Se acuerda lo de la paja en el ojo del hermanito versus la viga en el ojo tuyo? Eso hay que tener también en cuenta, hermano. Dice, no, si la solución, la receta para la hermana, ore. Ahí tiene. Y usted está orando. Aquí en Aguayá le dicen un muerto, hablando de un ahorcado. ¿Verdad? Le dicen así, ¿verdad? O dicen más fino, siempre habla que menos puede, ¿verdad? O hablando la moral en copas menores, en calzoncillos. Hay como mil refranes que hablan de esto, porque esto es una realidad, no solamente nos lo confirma la palabra, es una realidad de vida. Hermano, nosotros tenemos control de lo que decimos. Segunda ilustración, nos habla de un fuego y de los animales. Mira el verso 5 y 6, y después hasta el verso 8. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. La lengua es chiquita, comparado con el resto del cuerpo. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El fuego para que empiece lo que hace falta es un chispito. Dicen que para ese fuego que hubo en Chicago, 1871, The Great Chicago Fire, que estuvo quemándose la ciudad como 3 días y fallecieron cientos de miles de personas, unas pérdidas, entonces se quemó la ciudad entera, era cuando las cosas eran prácticamente de madera, casi todas. Y dicen que lo más seguro que todo empezó, ¿verdad?, cuando fueron a rastrear, puede haber sido qué sé yo, una vela que se cayó. Puede haber sido alguien fumando un cigarro, tiró en un pastizal. La tradición dice que fue la vaca de una señora, Alberti, que le metió una patada a un quinqué y el quinqué cayó allá. O sea, no se sabe a ciencia cierta, hermano. Pero no empezó el fuego por 100 lugares diferentes, empezó en un solo sitio. Así siempre empiezan todos los fuegos. Y yo tuve una vez una experiencia directa con esto, cuando jugando allá una vez en mi casa, que vivíamos en Santo Domingo en aquel tiempo, había un lote, hermano, que yo creo que era, el lote era como 8 veces todo este terreno aquí con el parque, era una cuadra completa, un bloque, como dirían allá en Nueva York. Y el bloque estaba, pues, ciertas cosas en construcción, pero el resto era un pastizal de pangola de eso, y como no llovía, era para esta época. Estaba seco, 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 nosotros nos pusimos a jugar allí, con un residuo de una lata de pintura, que en aquel tiempo la pintura que había era pintura de aceite, eso de agua, eso no existía. Y esa pintura de aceite prendía enseguida. Y nosotros cogimos con un fósforo, vamos a ver cómo prende, tiramos un fósforo dentro de una lata que tenía un residuo de pintura. Claro, la lata prendió. ¡Wow, qué bueno está esto! Mira, ponle la tapa. Mira, se está apagando. Ábrela, mira, está prendiendo. Mira, ponle la tapa, mira, se está apagando. Mira, se está prendiendo. Y en una de esas la dejamos mojada y cuando fuimos a tocarla para sacarle la tapa, estaba como el switch del sol de caliente, como dice, al rojo vivo. Y yo la toqué, ¡ay, me quemé! ¡Pam! Y se viró la lata y cayó todo el aceite ese prendido para encima de la pangola seca. El gesto es historia. Que si busca la manguera para apagarlo, ¿tú sabes cuál era el problema? Que no había agua, literalmente. Porque no había agua de día, ni luz de noche. Eso era algo crónico en Santo Domingo cuando nos criamos aquel tiempo. Pues no había agua, porque si estaba la casa en construcción y la instalación de agua no tenía permiso, aunque tuviera permiso de uso, no había agua, no salía agua por los tubos, no había agua. ¿Qué agua le vamos a tirar? Vamos a hacerle con un cartón a tratar de apagarlo. Cuando lo hacíamos así, antes de darle con el cartón, se iba para allá. Y cuando vimos que ya lo que empezó con un fosforito ya estaba cogiendo así un pedazo como si fuera este parking, yo dije, aquí nos vamos, vámonos, vámonos a coger. Y empezaron los pobres animales, y usted veía los jatones, las mangostas, los lagartijos cruzando la calle yéndose del monte. Yo me acuerdo de eso, después no me reí porque me metieron en esa clase de pela. El único que todo el gesto se fue. Es otra cosa, cuando se forma el problema, los amigos hacen, se desaparecen. ¿Quién fue esto? Tito. Y ellos estaban también. Tito fue. Y yo cogí un fuete, pero gigante ese día. Y un fosforito, hermano. Ay, cogió fuego el monte entero. Había unos caballos amajados allá, los caballos rompieron las hojas, rompieron a coger, le metieron como que doblaron un cajo así. Pero eso fue un desastre aquello allí. Uno que estaba amajado con una cajeta salió arrastrando la cajeta y la cajeta la desbarató en una cuneta por allá. Sí, hermano. Le causé angustia. Hoy me río, pero yo no me reía aquel día. Mire, un porquería de fósforo, que era de esos cartoncitos de fósforo, esos que son de cartón así. Yo creo que tenía como 3 fósforos, que nosotros no sabíamos si iban a prender o no. Y que era que uno de los muchachitos que estaba, lo había cogido de la casa de él, porque el papá fumaba. Y le quedaban 3 fósforitos, de esos así de como de cartón. Y entonces yo fui el que dice, mira, y se quemó el monte entero, hermano, lo mismo que dice ahí. Un poquito de fuego enciende todo, 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 todo. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeñito fuego? Lo que está diciendo ahí. La lengua es un fuego, lo que dice ahí. Un mundo de maldad, o sea, pero puede ser un mundo de bendición, pero si lo usamos mal es un mundo de maldad. Tanto efecto nocivo que tienen las palabras, cualquier palabrita que uno diga puede hacerle tanto daño a las otras personas. La lengua está puesta entre nuestros miembros, o sea, es un miembro pequeño entre todos los miembros del cuerpo. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación se refiere a nuestra creación, a nosotros mismos. Lo que hace la lengua, hermano, el pecado que puede hacer la lengua recae sobre el cuerpo entero, lo que quiere decir aquí. Y es algo que contamina afuera y le contamina a usted. ¿Okay? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le vinieron a decir acerca de los alimentos? Mira, Rabí, ¿tú sabes qué está pasando? que los discípulos tuyos son puercos. ¿Sí fue? Ese es el contexto. Porque comen sin lavarse las manos. Pero, ¿y por qué hay que lavarse las manos? ¿Usted se lava las manos antes de comer todas las veces? ¿Verdad que a veces no se las lava nada? ¿Y por eso quiere decir que usted es un puerco? No, no es eso. Pero en el contexto judío de la ley, que ellos tenían bien exagerado este asunto de lavarse antes de comer, y era una ceremonia todo ese asunto de lavarse, parecía como si fueran a operar de corazón abierto a alguien, se lavaban las manos, una cosa, una minuciosidad tremenda. Y entonces los discípulos iban caminando por Jesús por un campo de trigo, iban recogiendo espigas, eso era legal, coger espigas y comer como un snack. ¿Ve? No había bolsa de papitas en esos tiempos, pues había hambre, pues cogían snack y comían trigo. Entonces los que andan siempre buscando cómo denigrar al resto, pues los vieron. Pero, Rabí, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y él le contesta lo que ya usted sabe, ¿verdad? Le dice, ¿cuántas veces ustedes no se han dado cuenta que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale? ¿Qué? Porque por la boca es que salen las malas palabras, los malos deseos y las calumnias, le dice el Señor. Pero lo que entra por la boca va al estómago y después va a la letrina, lo decía así mismo, literalmente, le dice el Señor. Ese no es el problema no es lo que te come, lo que te contamina. Es lo que tú expresas con la boca tuya, lo dice claramente, es lo mismo que está diciendo Santiago aquí. Inflama la rueda de la creación, lo que te contamina el cuerpo entero, lo pronuncia la lengua tuya. Está diciendo el Señor, lo está mencionando Santiago aquí. Esa es la parte importante, hermano. Da trabajo. Ahora estamos aquí tranquilos. Nadie le está haciendo nada. Usted está at ease, está en paz aquí. Dice, yo no tengo ningún problema de esos que me está mencionando la palabra aquí. Yo estoy en completo control de mi lengua. Pues si es así, apagamos y nos vamos. Nos deseamos la bendición y nos vamos, pero sabemos que no es así, hermano. ¿Ok? Si controlamos nuestra lengua, se va a evidenciar en nuestro cuerpo también y viceversa. ¿Ves lo que ella decía al principio? El que doma su lengua es capaz de domar el cuerpo entero. ¿Okay? ¿Cuántas cosas nos faltan de domar en nuestra vida completa, de someterlas a la obediencia a Cristo? Muchas, ¿verdad que sí? Entre ellas, lo más seguro, la lengua incluida. Por eso nos dice aquí. Dice, ella misma es inflamada por el infierno. Porque es que en nuestra vida, hermano, aun cuando Cristo ha venido y nos ha salvado, queda en nosotros la vieja naturaleza, el cuerpo viejo, la carne. Y la carne tiene todas estas cosas. La carne es loca defendiéndose, tirándole a otro. La carne es loca justificándose y tirándole tierra a otras personas. La carne es loca defendiéndose, atacando de palabras a las demás personas. Si Cristo no se hace Señor en nuestra vida mediante el Espíritu Santo y usted le da lugar, el lugar que debe tener, toda esa carne sigue como si cual cosa. ¿Ve? ¿Usted se acuerda aquel, verdad, que dijo que se iba a salir de cristiano 5 minutos? La historia que yo le dije aquella vez, ¿verdad? Es lo mismo, ¿a qué fue a decirle a aquel? Mírame que trefe, le dijo, ya ahí, ya empezó mal. Mírame que trefe, si no bajas el jadio ese, te vamos a caer todos como a mí encima. Sí. Esas no son palabras de un creyente. ¿Eh? Ni mucho menos dando a entenderle que como yo creyente son todos los que están allá abajo esperando que tú bajes el jadio, ¿oíste? Eso no debe ser así. Eso de que me voy a salir de cristiano. Pido una amnistía para que mi boca salgan sapos y culebras y después es como si no hubieran pasado. Off the record, como dicen las personas. No, no, aquí en Cristo no hay nada off the record. Porque de toda palabra necia que digan los hombres darán cuenta por ella en el día del juicio. Nosotros los creyentes también, en el tribunal de Cristo. Por eso es que es tan importante, hermano, controlar la lengua. ¿Usted sabe cuál es la clave aquí? Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que puede ayudarle a controlar la lengua? El Espíritu Santo de Dios. Pues hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Como dicen los americanos, you need all the help you can get. Toda la ayuda necesaria la tiene en el Espíritu Santo de Dios. Hágale caso al Espíritu Santo. Ore al Señor. Lléname, Señor. Mira tu palabra, ayúdame a comprender tu palabra. Ayúdame a no devaluar tu palabra. Ayúdame a seguir en ella, ayúdame a esforzarme en ella. Y con mi esfuerzo tú premiarás con tu Espíritu Santo para que yo sea exitoso. Y yo pueda ser como tú eres. Cristo no ofendió de palabra. Dijo muchas cosas reales. Dijo muchas cosas directas al hígado. No perdía tiempo hablando cosas que no tenían ningún sentido. Todo lo que él decía, mis palabras son verdad y son vida. ¿Cuánto podríamos nosotros decir de nosotros mismos si nuestras palabras son verdad y son vida? ¿Verdad? Contra esa meta que nos tenemos que medir aquí. Esa es la segunda ilustración. La lengua tiene poder para destruir. Tiene poder de dirigir, como el timón y el freno, pero tiene poder para destruir, es como el fuego. Y el otro ejemplo es el animal que nos dice. Dice, hay un montón de bestias, de aves, serpientes y seres del mar. Se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Lo que me da a entender ahí es que hay gente que tenía pececitos en las casas también, porque dice que hay seres del mar que están domados. O sea, que habían acuarios, había hobby en aquellos entonces. La gente cogía los peces y los domaba, los tenía en la casa, hermano. O en estanques y estas cosas. Y el hombre puede domar los animales. Y el hombre doma los caballos, el hombre doma los perros, el hombre doma los leones, porque habían personas bien pudientes que tenían animales feroces y los tenían domados y los tenían en las casas. Eso era la atracción más grande. Los tigres sueltos por la casa como un gatito. Podían domar el tigre, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que son los que Dios creó. Y es lo que nos está argumentando aquí Santiago, hermano. Segunda ilustración. La lengua tiene un poder, pero gigantesco, hermano. Tenemos que vencerla mediante la llenura del Espíritu Santo. ¿Ven? Póngase como meta usted bendecir con las cosas que dice. Y no engañarnos a nosotros mismos que comentarle de algún problema a una persona que no le interesa, un problema de otro, a una persona que no le interesa, no es querer corregir el problema. Si usted quiere corregir el problema, hable con quien lo tiene. Mire, hermana, hermano, yo entiendo que usted tiene un problema, yo quisiera hablar con usted para ver qué forma yo lo puedo ayudar. No es para ir, si supieras quién está pasando tal cosa, si te llego a decir, por ahí empieza la cosa, y así es. Si te cuento, no acabo. ¿Sí es? Tenga cuidado con eso. Eso no es querer ayudar. Eso es entretenerse con la angustia de del hermano. Y Dios condena eso, hermano. ¿Ok? Mire. Tercero. Dijimos que tiene poder sobre todo el cuerpo. Y dijimos que tiene poder para destruir. Pero tiene poder para bendecir. Y tiene poder para deleitar. ¿Amén? Mire los versos 9 al 12. ¿Ok? Con ella bendecimos al Dios y Padre. Estábamos haciendo eso aquí hace un rato. Bendiciendo al Señor. Hay poder, sin igual. Eso es verdad, hermano. En la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén. El único que nos salva es el Señor Jesucristo. Amén. Estábamos cantando cosas que hacen sentido, cosas que son verdad. Estábamos cantando alabanzas al Señor. Con la boca de comer, como dicen. Y ahora dentro de un rato usted irá a comer, supongo, ¿verdad? Y usted irá a bendecir la comida, amén. Pues mire, siga por ese camino. Pero no diga, mire, y hay tanta tentación, usted salga a la calle ahí en ese cruce. Mira, mira, cómo se me tiró encima. Enseguida vamos a ver a poner la acción donde pusimos la promesa. Cuando salgamos ahí. Y de momento se va a doblar en un en ese solo allí. Y el que está al frente suyo se come la roja y dice, mira niño, como se comió la luz. ¿Sí pasa? Yo no me explico por qué, pero es que da unos corajes salvajes que da cuando la gente hace las cosas por allá. Ayer nosotros fuimos a San Juan un momentito. Pasé como 5 corajes con gente que iba por unas cosas, unos vaquerismos que hacían en la calle. Que si uno no está pendiente, cogen y le dan un golpe fuerte a uno también. Vemos a uno. En el cají, se comía un poquito para acá, se comía un poquito para allá. con la señal puesta para la derecha, pero se tiraba para la izquierda y frenaba en el expreso. ¿Diagnóstico? En el expreso. Verbatim dije, mira a ese bandido irresponsable texteando en el expreso. Tan grande y tan viejo, no le da vergüenza. Eso fue lo que dije. Usted dirá, pues usted no dijo nada malo, lo dijo todo incorrecto, podía ser uno. Yo preferiría ni decirlo, hermano. Porque, y si... Usted dirá, ya empieza a tirar la toalla al pastor. Y si él es que le surgió una emergencia familiar... Yo no creo, porque es que llevaba un tramo largo la emergencia a través de la carretera. Que tiene una emergencia, usa el paseo para paradas de emergencia. Se para y habla. Pero mejor es no decir nada. Mejor es no decirle ni bandido. Porque bandido era. Porque es que es una irresponsable. Y un irresponsable era, hermano. Pero mire, el que usted lo diga no lo va a confirmar. Mejor que ese callado no diga nada. Lo que pasa es que a veces esas cosas, hay que tener cuidado con esto, a veces estas cosas uno las dice para uno ventilar la furia que uno le dio. Pues usted dice, pastor, pero si yo no ventilo la furia, ¿qué va a pasar? Pues mire, después que usted llegue allá al viaje y regrese, si usted quiere ir, cierra la puerta, entra en baño, pone la ducha y hace ¡guau! Una cosa de esa. ¡Guau! Así, ya está, y se le quitó el coraje. Sí, porque uno va chupando coraje por ahí hasta que llegue, que se le brotan los ojos a uno de aquí a San Juan, ¿oyó? Pero no use esa excusa, esa necesidad que usted tiene de ventilar el coraje, de decirle cosas a la gente, ¿oyó? Aunque sean verdad. Muchas veces, la primera palabra que viene a mi mente es que irresponsable. Así anda la gente por ahí. Pero si ellos son irresponsables, pues sea responsable usted. Vamos a empezar a ver si hay esperanza. Y... seamos responsables con lo que decimos, hermano. Consejo directo de la palabra. Y por último, resumimos con esto. Tiene poder para deleitar. Bendecimos al Dios y Padre. Amén. Y asimismo debemos bendecir los hermanos. Lo usamos para bendecir los hermanos. Lo usamos para hablar cosas que hacen sentido, hermano. ¿Ok? Lo que pasa aquí dice que sabemos que lo podemos usar para bendecir, pero Santiago lo que nos está diciendo es: de una misma boca proceden bendición y maldición. Así no debe ser, porque usted cuando abre la pluma, el grifo allá en la casa, ¿qué usted espera que salga por esa pluma? Agua dulce, ¿verdad? No puede ser agua amarga, no puede ser agua salada, no puede ser agua con tierra, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque es que está conectada al mismo sitio siempre, el agua viene del mismo sitio siempre, o sea... ¿Por qué va a ser diferente? Lo que dice aquí es eso mismo, hermano. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestra agua sea dulce? O sea, que nuestra palabra sean palabras de sabiduría y de bendición. ¿De dónde procede lo que hablamos? De nuestra conciencia, de nuestra alma. Pues esa alma hay que sanarla. ¿Mediante qué? El control del Espíritu Santo de Dios. Para que todas las cosas que usted hable por esa boca sean cosas buenas y cosas de bendición. Por eso dice ahí, hermanos míos, no podemos decir maldición y bendición, esto no debe ser así. Y lo dice claramente ahí, hace el ejemplo también del árbol. El otro ejemplo del árbol es el siguiente, dice, ¿cómo puede, verdad? Esto lo sabe cualquiera, ¿puede la higuera producir aceitunas? Y todo el mundo dice, no, seguro que no. ¿Puede la vid producir higos? No, tampoco puede producir higos. O sea, ahí dice un refrán español, dice, ¿puede pedir peras al olmo? El olmo es un árbol también. No se le pueden pedir peras al olmo. Podemos esperar que un día, ¿verdad?, haya un árbol que sea como el árbol de los 12 frutos, que nos dice la palabra, sabe que hay un árbol de 12 frutos, ¿verdad? El árbol de la vida, que cada mes da un fruto diferente. Dice, ¿ese va a estar cuándo? Allá, en la eternidad con Jesucristo. Pero aquí todos los árboles que damos dan siempre el mismo fruto. Usted no puede esperar que la cosa cambie. Lo que nos está diciendo aquí es precisamente eso. Que el fruto siempre, el fruto de labios que dé nuestra boca sea para bendición del Señor, alabanza del Señor y para bendición de los demás, hermano. Y mire, con esto resumimos, tiene poder para deleitar, para alabar, para bendecir la boca, la lengua, es poderosa para hacer muchas cosas, inclusive para destruir, pero usted es el que tiene control sobre ella. Y es una de las... vamos a decir así, de los componentes de su cuerpo que Dios ha puesto para poder bendecir. Fíjese que los animales no hablan, hermano. O sea, las cotorras imitan y dicen un par de cosas, pero ellos no saben ni lo que están diciendo. Ellos lo dicen porque usted le hace una gracia, pero ellos no saben lo que están diciendo. ¿Ok? Dios nos ha dado a nosotros la bendición de podernos comunicar, de poder tener conversaciones bien complejas, ¿no? Y hablar de temas bien complejos, de hablar hasta cosas abstractas, hermano. Que muchas personas a veces no pueden tener ni esa habilidad, algunos de ellos, y otros ni los animales ni los sueñan, ¿me entiende? O sea, nos ha dado esa capacidad de podernos comunicar. Pues vamos a comunicarlo y a comunicar bendición. Vamos a hablar bendición, vamos a hablar de cosas que tengan buen sentido. Amén. Y si acaso alguien viene a usted con algo que no está bien, usted está en el derecho de usted regañarlo, reprenderlo, decirlo. ¿Usted sabe cómo se termina el chisme en la iglesia, hermano? ¿Sabe cómo se acaba? Dice, ¿que tú me vas a decir qué? Ah, ¿me vas a hablar de tal persona? Ah, pues vamos a hacerle una cosa. ¡Fulano! Mira que aquí el hermano me va a decir algo tuyo. Ven para que lo escuche. Se acabó el evento enseguida. Si es de buena intención, pues se lo va a decir. Va a hablarle el misterio del quien él lo va a hablar. Pues ahí también le habla. Si no es buena intención, espérate una cosa, que me vino a buscar, ¿ah? Ya está ahí. A lo mejor mira para afuera, el parque está vacío, pero el que lo vino a buscar está ahí. Yo pienso entonces que el que lo vino a buscar es otra persona de esas invisibles, esas que no se puede estar mencionando mucho. ¿Ok? Porque ahí lo dice. La misma es inflamada por el infierno. El que está regando chisme entre los hermanos es abominación, hermano. Y ese asunto sí que yo no le tengo cero tolerancia a eso. ¿Ok? Porque esas cosas yo he visto. No lo veo solamente la palabra, lo he visto, el daño tan terrible. Es una cosa, es como matar a otra persona. Y lo he visto. Y a veces he visto hermanos que han estado creciendo en Cristo, pero por el mal testimonio de otras personas, hablando las cosas que no son, tropiezan, hermanos, y se quedan destruidos la vida entera. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de usar la lengua para bendecir. Amén. Así que usemos obras para bendecir. Que no salga doble cosa por nuestra boca, sino solamente bendición, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar de pie. La lengua. Semana que viene seguimos, hermano, con Santiago. Asuntos prácticos de Santiago. Fíjese, Santiago no está hablando necesariamente de doctrina. Santiago está hablando de que, como dice un bumper sticker, eres de Cristo. Que se te note, dice, ¿verdad? Ah, de hecho, uno de los que estaba dando mal testimonio, guiando ayer por ahí y haciendo cosas así, decía, tenía un pescadito en el cristal que decía Cristo. ¿Eh? Ah, los errores los comete cualquiera. Yo espero que haya sido un error y que más nunca lo haga, pero ¿sabes? Si usted tiene algo que dice Cristo, dice, mal la paga del pecado es muerte, que si acaso un versículo de eso pegado allí, pues asegúrese que usted está dando testimonio para allá, tiene que dar testimonio bien todo el tiempo, hermano. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso, verdad? Que sí, eso, pues, sí, es que el cristiano es el esposo, no era ella o qué sé yo. Olvídese, si usted anda en un carro y dice, a ver este carro que me arrestaron, qué cosas dice, por el lado así, que no vaya. Y si usted va a prestar el cajo, pues no se lo preste a alguien que no tiene temor de Dios. Y si se lo va a prestar porque usted quiere hacer un favor, quítele todos los stickers. Sí, quítele los... ¿Seriamente? Que una persona dice, mi Dios es bendición y mi Dios es mi líder y Jesucristo viene pronto. Y si cuando venga el rapto este vehículo se quedará sin conductor. Y la gente puede decir, yo creo que se queda sin conductor ya mismo porque si sigue guiando así... Es mal testimonio eso también, o sea, no estamos hablando de la lengua, estamos hablando del testimonio en general. Santiago es práctico, hermano, pone la acción donde tiene que estar. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que lo vamos a seguir predicando la próxima semana, Dios mediante, si Cristo realmente no ha venido antes, amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí, por la palabra que ha sido predicada, Señor, por darnos la bendición de podernos congregar en este día. Porque tú nos amas, Señor, porque aquí en este lugar has venido y nos has enseñado tu palabra en dos ocasiones ya en este día, y hemos podido cantar alabanzas a tu nombre, hemos podido estar con los hermanos, aquellos quienes tú has salvado, Señor, esa bendición que nos has dado y que nos das día tras día cada vez que nos congregamos. Te damos gracias, mi Señor, y gracias ahora por tu palabra que hemos podido recibir, que hemos podido escuchar, Señor. Padre, el mismo Santiago nos dice, pero no seáis solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y que esto que hemos escuchado acerca de la bendición que tú nos das para repartir, que la pongamos por obra, mi Señor. Gracias por tu palabra santa. Sabemos, Señor, que es un reto gigante, es un reto grandísimo, y la tentación de no hacerlo así es gigante también. Pero tu Espíritu Santo nos has dado para que con Él podamos ser victoriosos y que confiemos en tu Espíritu Santo, que por más fuerte que sea la tentación, la podemos vencer. Con el poder de tu Espíritu Santo, con el deseo de nuestro corazón, porque tu palabra dice que con nuestro deseo, Señor, te agradas tú. Y entonces nos das el poder mediante tu Espíritu para vencer. Por eso podemos ser más que vencedores por medio de tu Hijo Jesucristo que nos amó. Te pido ahora, Señor, tu bendición para todos nosotros que vamos a salir. Pero antes de ello, yo quisiera dar la oportunidad, si alguien entre nosotros aquí, alguien entre nosotros aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Estábamos diciendo justo al principio, ¿okay?, que lo que estamos hablando aquí aplica para aquellos que Cristo ha salvado ya. Por lo que si alguien aquí no está claro de si, ¿qué es lo que dice el pastor acerca de esto de salvarse? ¿Salvarse de qué? La palabra del Señor nos dice que por nuestros pecados, porque todos somos pecadores, somos condenados. Y porque no hemos creído en Jesucristo, ya hemos sido condenados. Lo único que falta es que partamos de esta vida. Pero eso no tiene que ser así. Dice que aquellos que confiesan al Señor Jesucristo son libres de todo pecado y libres de toda condenación. Y yo quiero darte esa oportunidad. Si Cristo te ha tocado a través de su Espíritu Santo hoy y tú quieres dar el paso de fe, me lo haces saber. De alguna forma puedes pasar acá, levantar la mano, puedes decírmelo de donde estás y vamos a asistirte en la oración. Alguien que tenga que dar el paso de fe por Jesucristo en esta tarde. Bendito el Señor. Gracias, Padre Santo. Pongo de nuevo, Señor, al hermanito Dani, hermanita Marcha, a Luis Gabriel, a los hermanos que no han estado con nosotros. Señor, bendícelos, Padre. A Mercedes Ramos, que nos estuvo visitando hoy también. A Héctor, Señor, y toda su familia, bendícelo también. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad de haber venido a tu casa. Ahora te pido, Padre, que nos lleves con bien a nuestras casas. Cuando salgamos, ampáranos en la calle y que tengamos un día de bendición. Mira, Señor, tráenos de vuelta este martes, el jueves, el viernes, el domingo. Permite, Señor, que muchos puedan venir a escuchar tu palabra. Bendice al hermano Bercelio para que tú lo utilices como tu instrumento en estos jueves, viernes y domingos, Señor. Usa al hermano James también este martes en el estudio de Romanos, Señor. Y que haya bendición y salvación aquí en tu casa. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Salúdense en el nombre de Jesús. Nos vemos el martes, Dios mediante, hermanos.